Belgrado Cinéfago, el programa de Carlos Cubo y el señor Dan.
Te prometo que no duele.
This is the story of the self-confessed Boston Strangler, based on Gerald Frank's startling bestseller. It has been filmed where the actual happenings made shocking headlines around the world.
I want you to coordinate the investigations with the Commonwealth. Set up a strangler bureau.
I'm not even remotely qualified for this kind of thing.
You want the stranglings to go on?
That's not fair.
Preview audiences have acclaimed this a remarkable motion picture. Academy Award stature. For the indelible quality of this film is that the tension, the suspense, the emotion mount when the camera goes beyond the panic-stricken streets of Boston. Beyond the dark corridors of the apartment houses where the strangler silently prowled. Beyond the bedrooms of lonely, fearful women. Into the forbidden corners of a man's mind and soul. Why did 13 women open their doors willingly to this stranger? The Boston Strangler stars Tony Curtis in a powerful characterization unlike anything he has ever portrayed on the screen. Henry Fonda and George Kennedy.
These things you see that come into your head and you don't have anything to do about it, now is the time for you to try to make some sense out of them. Face it, what did you see? Woman's breasts.
Whose?
I don't know. Her blouse came off in my hand.
Albert, now. Now is the time. Go back.
Muy buenas, amigos. Bienvenidos a un nuevo Belgrado Cinéfago. Decir que me siento raro presentando esto yo así. Primero, porque hacía mucho que no grababa con el señor Dart. Y segundo, porque normalmente es él el que hace estas presentaciones, pero bueno, vamos a variar un poco, ¿no? Para que no siempre sea igual. Y nada, señor Dark, encantado de volver a estar contigo en un programa, ¿eh?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ya sabes que el placer es, bueno, el mutuo, porque yo sabes que disfruto contigo muchísimo y no grabo más pues porque no tengo tanto tiempo, que si no es que... Ay, si pudiésemos, yo ya no vivir de esto, más que nada tener más tiempo, yo grabaría a diario, nos grabaríamos un programa todas las noches, ahí, tranquilamente, ¿eh?
¿Sabes? Que te metes en muchas batallas, ¿eh? De todas formas.
Sí, hombre, la verdad es que estaría bien, lo único que grabar sobre estos temas todos los días puede ser un poco turbio también, ¿eh? Un poco complicado, ¿eh?
Sí, es complicado, pero yo te digo una cosa, yo si tuviera tiempo, es decir, si yo tuviera pasta, no tuviera que trabajar, o tuviera que trabajar muy poco, o incluso mi trabajo fuera esto, yo no tendría problema en todos los días haciendo un programita y tal, porque además sirve también como, no sé, como terapia incluso, esto de grabar.
Sí.
Lo que ocurre es eso, es que cuando te falta tiempo, por otros motivos, puede llegar a ser estresante. Y yo entiendo que eso te pasa a ti y que por eso es complicado a veces cuadrar días, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta.
Bueno, de todos modos es verdad que me gusta, ¿eh? O sea, yo me quejo y es verdad que luego soy un tarado porque grabo al final pues 3 o 4 veces a la semana, que es bastante, bueno, tú lo sabes porque sabes lo que es grabar un podcast y es mucho, ¿no? Oye, que me encanta, es verdad, podríamos disculparnos un poco porque vamos a dejar un poquito aparcado otro monográfico que teníamos ahí un poco realizando en torno a la Blumhouse. Pero es cierto que es que ha sido un poco adentrarnos en este universo y yo creo que es un difícil parar, ¿no? Porque creo que es un tema apasionante en el que yo creo que es muy inmersivo, ¿no? Tanto por explorar el tema de la persona, ¿no? A la que se suele tratar, como también la adaptación, ¿no? Que suele haber muy buenas adaptaciones en relación a los asesinos en serie. Las cosas son así. El crimen, el mal, ¿no? Y el crimen nos atrae o por lo menos nos llama la atención. Y la cultura normalmente siempre está muy ligada a este tipo de personajes o de fenómenos, ¿no? Es curioso, ¿no? Podríamos un día debatir esa atracción que tenemos por lo oscuro, pero bueno, yo creo que es algo obvio y nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Que es un tema que nos está pues cada vez atrayendo más y cada vez queremos hacer más programas sobre este tema, ¿verdad?
Empezamos muy fuerte el monográfico con Henry Lee Lucas, Retrato de un asesino, y con Ciudadano X, el caso este de Russo, mira que no se iba a decir, la que se iba a liar luego con Rusia, poco después. Y luego tuvimos ahí ese parón hasta ahora, que bueno, pero vamos a intentar aprovechar mejor el tiempo ahora y ir haciendo cada mes algún programilla, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a intentar que por lo menos cada mes, 15, 20 días, intentaré sacar un tema, ¿no? Y si quieres, bueno, vamos a presentar un poco, ¿no? Vamos a ir un poquito años atrás porque vamos a tratar una película de finales de los años 60, fíjate, año 68, ya ligado muy a la contracultura. Siempre suele hablar, ¿no?, de que en esta época Estados Unidos estaba cambiando y normalmente pues lo ligamos sobre todo, ¿no?, pues a asesinos como puede ser los casos de la familia Manson, etcétera, pero yo creo que el que se autodenominó, ¿no?, como el estrangulador de Boston, yo creo que fue uno de los asesinos que caló mucho la sociedad y que yo creo que la transformó, ¿no?, o sea, a todos los niveles, ¿no? Y por supuesto, tuvo una adaptación cinematográfica muy potente en la que yo creo que pues cómo presentarlo, ¿no? Me parece que es una película muy fiel, que casi se acerca en ocasiones hasta el documental, y sobre todo pues nos dio la posibilidad de ver a un actor como Tony Curtis, ¿no?, que siempre era ese actor tan querido, tan amable, ¿no?, tan atractivo, tan guapo, ¿no?, pues como un auténtico villano, ¿no?, y un personaje realmente turbio y aterrador, ¿no? Yo creo que esta historia y esta película, en mi opinión, para mí, sobre todo, es apasionante. No sé qué opinas tú, Carlos.
Sí, bueno, a ver, la película impacta sobre todo por dos motivos. Bueno, que está hecha en una época, 1968, ojo, que no estamos hablando ya de los 70, donde se empezó a ver más cosas de estas, sobre todo ya en los 80, en el 68, que había realmente que había tratado de esta forma a los asesinos en serie en el cine. Muy poca cosa, teníamos antes Psicosis, quizás, pero que ni mucho menos le daba esta visión tan realista y tan impactante, ¿no?, de primera persona a ese asesino. Y bueno, y alguna más hay por ahí, pero poco más, porque luego tenemos El fotógrafo del pánico, que es bastante más adelante, ¿no? Y bueno, ya llegó la matanza de Texas en el 73, pero podríamos decir que esta es una película dentro de esa temática, ¿no?, del subgénero de serial killers, bastante pionera, sobre todo en el tratamiento, ¿no?, en cómo enfocan la historia y cómo tratan al asesino, y también por el modo de estar rodada, que ahora hablaremos de ello, pero tiene una visión original el director en el montaje, ¿no?
Pues que yo estoy súper de acuerdo, porque es verdad que sí que habíamos, como bien decías tú, ¿no?, teníamos Psicosis, ¿no?, que encima se inspiraba pues en todo un personaje, ¿no?, como puede ser Ed Gein. Había otras cosas, yo creo, a lo mejor quizás por el circuito Greenhouse teníamos algún producto, pero tratarlo de esta forma, ¿no?, casi con una mezcla entre el arte, ¿no?, y una intencionalidad documental, yo creo que esta es de las primeras, ¿no? Fíjate, creo que hay una un poco que antecede, que no es de Serial Killer, pero creo que está bastante bien hermanada, que es la de Bonnie and Clyde, que es de un año antes, no sé si te acuerdas.
Sí, y yo te diría quizás La noche del cazador, ¿no?
La noche, sí, mira.
Película de las así también pioneras, ¿no?, de este tipo de cine de Serial Killer, bueno, Serial Killers, de psicópatas o de...
Sí.
De gente mala, pero no está basado en un caso real. Aquí estamos hablando de la traslación al cine de un asesino real que fue muy famoso en aquella década y que además estaba todavía muy vigente, ¿no? Porque hablamos del 68 y en ese año, si no me equivoco, que estaba informándome de ello, pero... para el programa, pero todavía estaba ya en prisión, imagino, ¿no? Ahí.
Estaba en pleno juicio en este momento, creo que estaba finalizando el juicio, o sea, fíjate, o sea, más presente, increíble, ¿no? O sea, estaba muy en boga, y es curioso porque es una película que es muy muy respetuosa, ¿no?, con los hechos,
sí,
y
muy fiel,
no se moja, ¿no? O sea, hombre, sí que es verdad que luego hablamos un poco de todo lo que hay detrás, porque fíjate, yo creo que es una de las primeras historias así, o una de las grandes historias conspiranoicas, ¿no?, en torno a un crimen, ¿no? Hubo mucha conspiración detrás y, bueno, siempre nunca se ha tenido todo claro de que Albert de Salvo fuese en realidad el estrangulador de Boston. Hasta hace muy poquito, o sea, no hace mucho las noticias, salió a la luz el tema de las últimas pruebas, ¿no? Que hicieron con pruebas genéticas, con restos de semen en la sábana de una de las víctimas. O sea, que todavía está ahí y todavía hay un debate muy fuerte en torno a si es el asesino, ¿no? Y es que esta película es casi, o sea, esto estaba todavía muy reciente. Y yo es que alucino porque me encanta cómo está hecho, ¿no? Además, es totalmente antisensacionalista hasta el punto de vista de que, por ejemplo, el protagonista, ¿no? Este Tony Curtis haciendo de Albert de Salvo, creo que aparece, nada más que aparece hasta la hora, que es una cosa bastante, bastante extraña, ¿no? O sea, no es algo muy habitual, ¿no? O sea, que yo creo que es una película muy única, o sea, incluso a fecha de hoy no hay tantas películas que se asemejen mucho a tal y como está rodada, ¿no? Con estas, podemos hablar un poco de las ventanas, ¿no? Estas ventanitas, que queda muy bien, ¿no?
Parece un cómic. Sí. Te va dando una perspectiva que yo en programas y tal he escuchado, que pueden tener razón en algunas críticas que he visto y demás, que el tema este del uso de las ventanas, de ese montaje, se puede deber a que como el propio personaje real, el asesino, se dice, o al menos él intentaba hacer creer en los juicios, que tenía la mente, por así decirlo, fragmentada, que estaba mal de la cabeza, vamos, que tenía desdoblamiento de personalidad, que él no quería, pero le salía esa personalidad que no podía evitar, pues la película te va abriendo esas ventanas para explicarlo, ese desequilibrio, ¿no?, mental del personaje. Y oye, pues puede ser. Luego aparte de para eso, también las usan, sobre todo al principio, hasta que ya vemos más, entra ya en acción el Tony Curtis, pues lo vemos para ver la escena entera. Es decir, por un lado estamos viendo como una escena del principio, ¿no?, las vecinas hablando, y estamos viendo ya el cuerpo muerto de la otra mujer en la casa, ¿no?, las piernas. Y vamos viendo la escena total, sin que nos perdamos nada, porque si la acción se enfoca solamente en las vecinas, nos estamos perdiendo. Es como, esto lo hacía mucho Hitchcock, ¿no?
Sí.
El ponente McCaffin, ¿no?, que decía que como lo de la conversación y la bomba, ¿no? Pues tenemos ahí ya sabemos, o al menos nos están informando de que hay un muerto, de que esto es así, y mientras las vecinas no lo saben, pero nosotros sí. Y estamos esperando a que eso se desvele para ellas, ¿no? Y es interesante el verlo de ese modo. Y luego ya lo bailando con el propio asesino, que es muy interesante, ¿no?, que se vea.
Sí. Sí, hay planos maravillosos. A mí hay muchos que me gustan, pues por ejemplo, cuando están entrando una de estas vecinas o la persona que descubre el asesinato, y ver un plano, ¿no?, en primera persona, la cara de terror, ¿no?, de esas personas que están entrando. Y a lo mejor en contraposición ver ese plano casi subjetivo, ¿no?, desde parece que el muerto está mirando, ¿no?, tumbado, y ver a esa víctima con las piernas abiertas, ¿no?, entreabiertas, ¿no?, casi mirando a las vecinas, o sea, tienen planos muy impactantes y con muy buen criterio, ¿no? La verdad es que en ese sentido es verdad que a lo mejor la película a fecha de hoy, pues sí que es verdad que tiene ese toque más añejo, ¿no? Yo creo que, sobre todo si la comparamos un poco, pues cuando estuvimos hablando de Henry, Retrato de un asesino, que tiene toda esa suciedad, esa mugre, pero claro, yo creo que si nos ponemos en la época, o sea, esta cinta en el año 68 tuvo que ser muy impactante, porque tiene ese efecto psicológico, ¿no?, de que se mete directamente en el espectador, ¿no?, ese tipo de imágenes, ¿no? Yo creo que debió traumatizar a mucha gente, ¿eh?
Claro, es lo que decía antes, que es impactante por varios motivos, y entre ellos son esos, el año, que hay que recordarlo, el año en el que se estrena, el actor, tener a alguien como a Tony Curtis de repente en este personaje, y la trascendencia de que sea un caso real tan reciente en aquellos momentos y tan fielmente trasladado, fielmente dentro de lo que conocemos, claro. Así que, pues, es una película que lo tenía todo para... Yo lo que no sé es si esta película en su momento fue un éxito o la gente se echó para atrás, ¿no? No tengo yo claro.
Pues yo, por lo que tengo entendido, sí que es una película que funciona bien. Además, bueno, yo creo que ten en cuenta que en esta época su creador y su director, Richard Fleischer, yo creo que venía de rodar siempre muchos éxitos, ¿no? Y películas que yo creo que habían funcionado genial. Y yo creo que sí, creo que fue un éxito casi desde el momento, ¿no? Es que este hombre venía de hacer un montón de cintas. Es verdad que, fíjate, todavía le quedarían grandes películas por hacer en ese momento. Ya había hecho Los Vikingos, ¿no? Que es una película que yo creo que incluso en la época de ahora, ¿no? La que estamos grabando, ¿no? Que se ha estrenado de Norman, ha estado muy presente, ¿no? Se ha recordado mucho esa cinta de Richard Fleischer. Se hizo esta de ciencia ficción, la de Viaje Alucinante y El Extravagante de Doctor Dolittle, ¿no? Es que este director ha hecho de todo, ¿no? Pero tú fíjate las que le quedarían luego, Tora, 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 que además hace poquito, no sé si la hemos estrenado ya en el sótano, sí, la hemos estrenado. Hizo luego el Estrangulador de Lyndon Place, que también es casi como una especie como de secuela espiritual de esta cinta. Y luego, pues hombre, películas, por ejemplo, como cuando el destino nos alcance, ¿no? Que es una de mis cintas de ciencia ficción favoritas. Es un tipo que yo creo que, sobre todo, yo le definiría como un director que caló mucho toda su obra dentro de la cultura popular, ¿no? O sea, fue de esos directores, a lo mejor no de los grandes éxitos del cine, pero todas sus películas, yo creo que siempre, mucho, o una gran parte de su filmografía, ha calado, ¿no? Y se sigue hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, lo de Soylent Green, ¿no? Que todavía se siguen haciendo cameos y sobre ese tema, ¿no? La verdad es que es un director un todoterreno, ¿no? En mi opinión, ¿no?
Hello.
Is this May?
This is she.
How are you tonight, May?
Oh, it's you. I'm fine. I didn't recognize your voice.
Why not?
Sergeant, this is Grace Lockwood at 73 Grove. We have him on the phone again.
Would you like me to
come? Well, she'll try and hold him as long as she can.
You'll sit on a chair and I'll sit across the room. You wear panties, May?
Sometimes.
What color?
Black.
Solid.
Knit.
Then we'll have a drink, May. What do you drink?
Martinis.
It's on Route 2, Terminal 94.
Martini. Hey. I like a sweet drink. Maybe Kahlua? You know why, May? Because I got a special way.
Y bien, pues como te comentaba, ¿no? Yo creo que esta película, yo creo que sí que tuvo un éxito muy fuerte. Además, ten en cuenta que, joder, es que esto estaba muy en boga, ¿no? Entonces, hacer una película con todo este caso, imagínate todas las noticias en pleno juicio, y luego justo que se estrene una película, pues quieras que no, esto tuvo una repercusión muy muy potente, ¿no? Además, yo creo que, como bien decías, ¿no? Abre un poco casi una especie de género, ¿no? Dentro del género, porque sí que es verdad que Psicosis la podríamos enfocar ya con un cierto acercamiento al terror, ¿no? Y yo creo que ya El Estrangulador de Boston también se acerca un poco, no sé, un poco ya más al concepto de true crime, ¿no? Que yo creo que es un poco el género donde habría más que enfocarlo, aunque es verdad que sí que tiene momentos, pues yo creo que muy inquietantes y terroríficos.
Sí, bueno, y lo que hablábamos de director, este director, Richard Fleischer, es un todoterreno, ¿no? Ha hecho de todo.
Sí.
Has citado tú, yo creo que te ha faltado citar 20.000 leguas de viaje submarino.
Oh,
que es
maravilloso.
Más conocidas, sí, sí, exitosas. Pero es que tiene de todo, o sea, de todo tipo de géneros. Antes de incluso del Estrangulador de Boston, se metió, como has dicho, en Bélico con Tora, 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 aunque esa estuvo dirigida también parte él, ¿no? Y parte japoneses, creo. Hubo dos partes. Luego tiene El Extravagante Doctor Dolittle. Fíjate, es justo antes, ¿eh?
Sí, esa la he citado. Antes de que...
Sí. Justo, tiene esa, Viaje Alucinante, Mr. Majestic, Mr. Majestic, por cierto, no hicieron luego un remake de, con... Estaba sí. Bronson, ¿no? Que luego hicieron un remake.
Le hicimos un sótano a esta película, porque es que esta película es maravillosa. Es una película de un tío que se carga... O sea, se hace vigilante prácticamente porque le jode los melones, tío, de la puerta. O sea, ese concepto es maravilloso, tío.
Está bueno, no puede fallar. Y luego incluso llegó a hacer ya cosas como El Guerrero Rojo, El Cuna del Destructor, yo creo que al final de su carrera y por algo sería. Bueno, pues es un director muy, muy flexible, hacía de todo. Pero sí que viendo incluso su extensa filmografía, yo creo que de sus mejores películas puede ser esta, ¿eh? De sus más recordadas en cuanto a... Bueno, porque sí, 20.000 leguas de viaje submarino, tal, son películas muy exitosas, pero quizás esta, a nivel de crítica, y esta peli fue muy bien considerada, ¿no?, en su momento.
Es que si te das cuenta, yo creo que es una peli que ya este hombre ya es un director excepcional, pero yo no sé si te da la impresión un poco que intenta dar todo lo que tiene, o sea, a nivel técnico, ¿no? Es una película que se ve, y no lo digo en el sentido pedante, ¿no?, pero es como muy, hay mucha pretenciosidad, se ve que hay muchas ganas de crear escenas en las que haya que impactar al espectador, y yo creo que se le ve como muy, muy atrevido, ¿no?, de hacer cosas que nunca se había atrevido a hacer, y yo creo que se ve muy bien reflejado. Yo creo que si tú ves esta película, por ejemplo, vas a ver a la figura de muchos directores posteriores, ¿no? A mí, por ejemplo, me recuerda mucho ciertos planos a Brian De Palma, por citar alguno, ¿no? Y se ve que es una película, pues casi, no digo arte y ensayo, pero sí como muy experimental, ¿no? Y yo creo que esta sí que está calado a muchos directores. Muchos directores yo creo que se fijaron en ella porque sí, hace cosas que no se habían hecho tan habitualmente en el cine, ¿verdad?
Pues fíjate que, hablando de otra película de asesinos, aunque en otro formato, y española, me viene a la cabeza Secuestrados,
¿sí?,
que utiliza también este montaje. ¿La recuerdas, no?
Sí. Una peli que me gusta mucho, de hecho, ¿sabes? Por cierto.
Pues ¿sabes? Bien, bueno, y muchas otras. Y yo creo que, por ejemplo, también El Fotógrafo del Pánico, que te lo he citado antes, también tira mucho por aquí, no con ese montaje, pero con esa forma de mostrar, ¿no?, la historia de un asesino. E incluso yo te diría Maniac, aunque ya sea más visceral hacia el gore, pero tiene un poco de... Es una película pionera. De hecho, incluso el propio asesino, si no me equivoco, el propio asesino fue pionero en el tema de asesinos en serie, ¿verdad?
Yo juraría que sí. O sea, seguramente alguien muy experto en cine nos va... Puede que nos cite alguna, pero yo creo que esta sí que la podríamos citar como pionera, por lo menos de las primeras. O sea, de las
no,
que...
yo digo el asesino, en la vida real. El asesino este, en cuanto a lo que se conoce como asesinos en serie, yo creo que fue pionero, al menos ya cuando se empezó a reconocer el término.
A ver, yo sí que hay serial killer anteriores, pero yo creo que este es uno de los primeros.
Pues una vez,
sí. Sí, como a ver, si lo... Sí que tienes razón. A ver, como uno de los primeros asesinos en serie contemporáneos, tal y como lo conocemos ahora, sí que es uno de los pioneros. Sí que podríamos reflejarlo, ¿no? Creo que hay un antes y un después, ¿no?, ante la irrupción de este asesino. Es que luego hemos tenido varios antes. Y, está este que estaba en el hotel, este que se fabricaba las habitaciones propias para crear trampas. Y, o sea, hemos tenido ahí...
Sí, en aquella misma década no fue lo de Sam, la peli de Spike Lee, ¿no? El verano de Sam.
Sí, yo creo que fue años después, pero muy poquitos después.
En los 70 puede ser ya.
En los 70, sí, yo creo lo de David Berkowitz, sí, el hijo de Sam. Yo creo que fue años después, pero yo creo que este sí que puede ser uno de los primeros. No quiero poner las manos en el fuego porque juraría que hay alguno más anterior. Pero sí que yo creo que es uno de los primeros que calan ya dentro de la sociedad.
Hombre, a ver, claro, anteriores hay seguro, porque ahí tenemos, por ejemplo, Jack el Destripador, ¿no?
Sí.
Pero hablamos, y esto lo hablan muy bien de ello en la serie de Mindhunter, que no me canso de recomendar, que tendría que volver a verla, porque no recuerdo si hablan de este hombre, seguro que sí. Porque habla de eso precisamente, de cómo el FBI abre el departamento de investigación de de algo que para hasta entonces era desconocido, como era el término asesinos en serie, que gracias a ellos, a estos dos investigadores, ¿no? Pues detectives o policías, lo que queramos, como queramos denominarles, pues empieza a usarse.
Mira, estoy investigando un poquito con el tema que indicas, porque verá, claro, que ha habido muchos asesinos. Joder, tenemos hasta incluso hasta en España el caso de Roma Santa, que también podríamos citarle como un asesino.
Lo de Cuenca, esto, ¿no? Que también, joder.
Sí, o Gilles de Reis, ¿no? Este aristócrata francés que mataba niños. Joder, es que tenemos un montón de... Pero sí que está considerado, o sea, sí que te lo confirmo, que el concepto de asesino en serie moderno nace un poco con este asesino y sobre todo se asienta con la irrupción de, fíjate, lo has citado tú, con David Berkowitz y con Ted Bundy. O sea, ahí es cuando más o menos, sobre todo con el hijo de Sam y Ted Bundy, es donde nace más o menos lo que sería el serial killer moderno, habiendo casos anteriores, ¿eh? O sea, no es solamente que a partir, lo que hemos dicho, o sea, no, a partir de aquí no es que nazcan los asesinos en serie, sino que tal y como claro, lo conocemos ahora, se empieza a aparecer aquí. Y este yo creo que es un poco, está un poco en ese puente, o sea, que ya se empezó a tratar el tema del serial killer o como un asesino serial, aunque todavía no existía, esa metodología, sobre todo, claro, que es el que la asienta es Robert Ressier, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí ya se empieza a tratar un asesino que va realizando unos crímenes parejos, ¿no? Con ciertos, una cierta metodología que se empieza a asemejar. Y de hecho se intenta atrapar o estudiar a través de estos métodos. O sea, que se puede decir que este sería como el protoasesino en serie moderno, ¿no? Uno de los primeros ahí que llega en esta historia criminal. O sea, una historia realmente fascinante que no hemos hablado nada de. No sé si le quieres presentar.
Sí, ahora le damos. Porque yo, bueno, ya te lo he pasado. Me he hecho aquí un esquema de todo lo que he ido... Me he puesto aquí
¿Cuánto llevo yo con?
He visto documentales y me he enterado bastante de cómo... Porque este es un asesino en serie, aunque yo estoy muy metido en el tema, me gusta mucho, he escuchado mucho temas de misterios, en programas, de Crónica Negra también, además. Pues no lo tenía yo muy muy estudiado, por así decirlo, vamos, a este asesino. Y he estado ahí informándome y, bueno, comparte, por ejemplo... Punto uno, me tengo aquí, pasado traumático en cuanto a tenía un padre alcohólico que llegaba a casa, daba palizas a su madre, de hecho, bueno, incluso uno de esas palizas, delante de él, delante del que luego fuera este estrangulador de Boston, la partió los dedos uno a uno, tirándoselos hacia atrás. Y llevaba putas a casa. Sí. Se las follaba ahí delante de él, delante de su madre. O sea, esto me recuerda mucho a otro del que hemos hablado aquí ya, en un Belgrado Cinéfago, ¿no? A Henry.
Muy parecido.
Muy parecido, ¿no? Empezaba también un poco así. De hecho, también este tipo, su padre, le enseñó a cometer delitos, ¿no? A robar. Y de hecho creo que también mataba animales, ¿no? Como parte de esos comienzos, antes de asesinar gente, de personas. O sea, que eso es muy parecido con lo de Henry, retrato de un asesino.
Totalmente, ¿no? A mí es un personaje que me llama mucho la atención porque, fíjate, lo que menos se ha probado ha sido todo el tema de si fue el estrangulador de Boston o no, pero es que es muy curioso porque este personaje prácticamente tuvo tres apodos. O sea, fue un criminal serial en tres ocasiones, que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. De hecho, él no es, no le pillan o no le juzgan ni le condenan por el tema del estrangulador de Boston. Es muy curioso. O sea, este hombre, aparte de ya desde crío cometer, bueno, con la infancia que tuvo, que imagínate que una familia tan disfuncional, tanto él como sus hermanos ya apuntaron bastante maneras, ¿no? Pero es que tú fíjate, este hombre ya en los 50 ya estuvo juzgado y ya se le denominaba como el hombre medidor, que era un personaje muy turbio, que se dedicaba a acercarse a las mujeres así como pues muy guapas y se hacía pasar como una especie de agente de modelos, de moda, las engañaba, sí. Y lo que hacía era luego medirlas y tocarlas, por eso ya fue juzgado. O sea, es que esto es un caso realmente muy curioso Y luego también se le asoció a un caso muy turbio, o sea, no está asociado a lo que son asesinatos, pero es terrible, de un extraño personaje que le llamaban el Hombre Verde, porque decían que iba vestido así, debía ser una especie como de uniforme del trabajo, en el cual al parecer supuestamente violaría a más de 300 mujeres. Por este motivo fue el que él fue arrestado y en el que acabó en un hospital psiquiátrico. Lo que pasa es que, bueno, por una serie de circunstancias, metodología, acabó en el punto de mira, ¿no?, de los investigadores de los crímenes del estrangulador de Boston. Y, bueno, pues tras muchísimas entrevistas, además hay una especie como de nube, porque al final, encima en tratamientos muy extraños, con hipnosis y con una especie de metodología un tanto extravagante, consiguieron que pudiese declarar que él sí que había efectuado alguna de esas muertes, siempre con mucha controversia, porque había notas que prácticamente lo decía de una forma pues literal lo que había ocurrido, pero luego había como unos vacíos enormes, ¿no? Y eso siempre hizo que nunca se determinase de que este hombre fuese en verdad el estrangulador de Boston. Luego podemos hablar, si quieres, un poco de la relación que tuvo con George Nassar, ¿no?, que es este hombre de la cárcel que convivía con él. Luego, incluso si quieres, yo me atrevería a mojarme con esto, ¿vale? Pero, o sea, es que fíjate, o sea, que ha podido ser ha tenido tres metodologías como criminal, ¿no? Y seguramente la del Hombre Verde, yo creo que esta sí que es la más habitual en este personaje. Y ya luego, si quieres, con el tema del estrangulador de Boston, podemos hablar si hubo más de uno, dos, si fue él o no, que también es un tema, yo creo que, pues, que da para mucho debate, ¿verdad?
Sí, claro, es que también entra ahí el tema de la personalidad múltiple esta que decía tener. Claro, que por la que cuando le preguntaban, porque él se, de hecho, bueno, yo tengo un poco de lío con esto, porque también es depende lo que escuches, pero se dice que él mismo se llegó a contactar con un abogado porque quería reconocer sus asesinatos, porque decía que él era consciente de que tenía esas personalidades que no podía controlar y quería curarse, quería ir a un psiquiátrico para que le pudieran curar. Que luego, obviamente, pues está la gente que cree esa versión, la gente que cree que todo esto se lo ha inventado él para no terminar en una prisión de máxima seguridad o terminar en la pena de muerte, ¿no? Que de hecho la evadió, porque le condenaron a la cadena perpetua al final. Y evadió la pena de muerte, al contrario que otros asesinos de este orden. Y bueno, de lo que estaba hablando de esos comienzos es que también estuvo en el ejército. Estuvo 5 años en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se decía que era buen soldado, vamos, que era bastante eficiente en lo suyo allí, que era bastante educado con sus superiores y que incluso llegó a ser buen boxeador.
Sí.
Ganando algún título, no sé de en qué tipo de categoría. O
tiene una nota un poco turbia, no sé si tú has leído de que había una anotación que decía que era un poco perturbado sexual.
Sí, bueno, poco no.
Bueno, pero que ya apuntaba y maneras, o sea, que ya algo le verían.
Como dices, en el pasado está en el ejército, sí, sí.
Sí, sí, en el ejército decían que se masturbaba constantemente y bueno.
Sí, bueno, decían que, sí, decían que, y eso se vería luego en sus crímenes, que era como un obseso sexual, vamos, era como lo que se suele denominar un, joder, ¿cómo se dice, macho? La enfermedad, como lo de David Duchovny.
Ay, sí, pero
Michael Douglas.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Pero, vamos, pero que el tío no se podía controlar. De hecho, yo he conocido en mi vida algún caso por trabajo, bueno, he conocido algún caso de personajes que no pueden detenerse en plan de que les estás hablando y se están tocando, ¿sabes? La manivela. Y dice, oye, pero no puedes parar. No puedo. Y se están machacando ahí, pero así, ¿eh? Y este tipo, pues, al parecer era un poco de ese rollo. Entonces, ¿qué pasó? Que lo llevó al extremo más adelante. Al principio, y corrígeme si me equivoco aquí, pero ¿No tuvo un caso traumático con su madre de que se la encontró allá muerta con unas características similares a los crímenes que él cometería después? ¿O aquí me estoy equivocando?
No, yo creo que lo de la madre exactamente, o sea, yo sí sé que... A ver, a la madre, con la madre vio como su padre le partía los dedos y le daba unas palizas brutales. Y luego así, lo que yo más tengo de él, lo de la muerte de la mujer, eso me recuerda más a Henry Lucas, ¿no? Que bueno, Henry Lucas mató a su madre directamente, básicamente. Pero sí, fíjate, yo es que ahí tengo, es que de todos modos, la historia de Albert de Salvo es un poco extraña. O sea, es que fíjate que estamos tú y yo hablando... Y no te creas que hay tanta información relacionada en torno a su vida, ¿no? Se ve de todos modos también que aquí hay se nota que es muy un proto serial killer, ¿no? En el que se tardó mucho, ¿no? En avanzar y en un poco pues saber sobre él. Pero bueno, sí que es un caso bastante complejo, ¿no? Lo que sí que yo sí que tengo apuntado es que a él el padre le vende como esclavo. Estamos hablando un poco pues en la época de la crisis en Estados Unidos, y le vendió un agricultor, ¿no? Para que trabajase ahí pues en una total explotación infantil, que yo creo que es algo que me parece realmente pues terrible, ¿no? O sea, es que la verdad es que la vida de este hombre es bastante dura, ¿no? Y también se sabe pues que prácticamente desde los 11, 12 años pues este personaje ya empezó a ser arrestado por robo. Era muy habitual, ¿no? El tema de los asaltos en vivienda. Yo creo que algo que fíjate, yo creo que ha estado muy ligado durante toda su vida, hasta el punto en el que ya veremos que cuando le cogen es por esto, ¿sabes? Pues prácticamente por asalto en un domicilio.
Sí, digamos que de esos casos, como lo que hablábamos en el programa de Henry, que ni mucho menos puede justificarlo, pero que tiene su explicación.
Sí, sí.
Es que según dicen muchos expertos, ¿no?, en criminología, coinciden en pasados traumáticos de este tipo muchos de estos asesinos en serie. En pasados de padres alcohólicos, de maltratos, de abusos, pues terminan así. Pues todo es como un punto de partida para muchos de ellos, que obviamente pues no está justificado, pero es una forma de, pues como digo, de explicarlo.
Bueno, yo creo que podríamos decir, básicamente, si resumimos un poco lo que hay en torno a este personaje, si es el hombre verde, el famoso hombre verde, ¿no? Que también pues imagina, a ver, para hacer un símil, pues te acuerdas cuando estaba el virador del portal o el virador del parque, pues un poco esos viradores que tenían un sobrenombre, ¿no? Que ya eran muy conocidos, que de hecho es que hay que contextualizar lo que pasaba en esta época, que entre estos casos de violaciones, que era muy recurrente en este momento en la ciudad de Boston, curioso que sea Boston, ¿no? Y por ejemplo no Nueva York, ¿no? Nueva York ya llegaría un poco con la irrupción del hijo de Sam y todo ese crimen, ¿no? Que llegó en ese momento. Pero es que estamos hablando que en Boston había un montón de casos de violaciones y asesinatos, hasta el punto de que en este momento se ve muy bien reflejado en la película, de que muchas mujeres volvían otra vez a casa de sus padres o dejaban Boston y se iban pues a lo mejor a la ciudad donde eran, al pueblo donde eran, o en su defecto compartían piso, o sea, porque había un terror. O sea, en esta época ser una mujer soltera era bastante peligroso y de hecho había un miedo terrible, o sea, y posiblemente este personaje fue uno de sus máximos exponentes, porque claro, si decimos que es el hombre verde y a este hombre ya se le asociaban aproximadamente pues en unas 300 violaciones como mínimo, luego tenemos que sumar que si se le añaden los casos de asesinato, los asesinatos del estrangulador Austin fueron en total 13 mujeres solteras. Además, una locura, porque cada una con una diferencia de edad bastante...
Sí, eso quería hablar ahora, sí.
Notable, ¿no? Porque primero empezaron a aparecer asesinadas mujeres bueno, sexagenarias y con una edad incluso más avanzada, hubo como una especie de parón, aproximadamente un año que cesaron los crímenes y de repente volvieron a aparecer y volvió a cambiar un poco la metodología, sobre todo en la edad, en el perfil de la víctima. Sí que solía hacer siempre lo mismo, pero cambiaba con el tema de la edad, ¿no? Que es algo que también descolocó muchísimo a la policía, ¿no? Imagínate lo que serían aproximadamente esos 4 años, más a lo mejor esa década anterior de violaciones, asesinatos. Si nosotros hemos tenido aquí, por ejemplo, tú y yo que hemos vivido el caso de, ¿te acuerdas?, del asesino de la Baraja, que fue algo muy niño, ¿no? Sí. Y bueno, yo me acuerdo incluso hasta el caso del crimen de Alcácer, yo me acuerdo incluso hasta en Madrid de tus padres decir que no salís a la calle. O sea, pues imagínate lo que tenía que ser en esta época Boston, o sea.
Sí, Boston, que además no estamos hablando de Nueva York, ¿no?
Claro, sí, sí.
De cosas así, que hay más conflicto en las calles y es más inseguro. No está, ni es el Bronx, ni mucho menos. Boston se supone que es una ciudad tranquila.
Sí, sí, quitando a lo mejor la zona esta de Charleston, ¿no? Que es donde están siempre los atracadores de bancos y cosas así, pero quitando esa un poco zonas muy localizadas, lo que es Boston es una ciudad bastante, además como siempre, como muy intelectual, ¿no? Sabes, un poquito, ¿no?
Sí,
un poco...
no es de lo que vas a, claro, no es de lo que vas a sacar normalmente en las pelis para reflejar las pelis de Charles Bronson, ¿no? Y cosas de estas.
Yo creo que a lo mejor Cobra no iba aquí, ¿no? Seguramente, ¿no?
No, o sea... no, ahí no haría falta Cobra.
Molaría también una peli de Cobra contra el estrangulador de Boston, ¿eh? También, ¿eh?
O sea, también... ¿Te imaginas que ya va una peli en plan exploit de Cobra que le llaman para solucionar el tema en Boston?
Llaman al pelotón zombie ahí.
Sí. Cobretti, tenemos aquí un problema. Bueno, ya empezamos a desviarnos con cosas raras.
Vale, pero estos programas son muy así, o sea, tampoco... O sea, yo de hecho... Yo
no sé, en el último que terminamos hablando de Roberts y cosas así, hablando de Ciudadanos X, bueno...
Pero es lo que hay que hacer. A ver, nosotros, yo creo que si queréis escuchar un podcast, sobre todo más cercano al crimen, hay programas cojonudos, muy buenos, muy bien documentados. Y yo creo que nosotros, bueno, pues tenemos nuestro estilo, pero creo que si queréis a lo mejor un programa más documental en cuanto al tema, yo creo que hay muchos y muy buenos. O sea, eso, las cosas como son.
Pero no lo vais a pasar también.
Eso también es verdad.
De todas formas, ¿sabes?, hasta ahora íbamos muy, muy serios, ¿eh?
Sí, sí, estamos. A ver, es que hay que presentar un poco la mandanga, como digo yo, y luego si quieres un poco, pues cambiamos un poco el corte. Yo, fíjate, yo si quieres un poco, tengo un poco de ganas, porque tampoco vamos a hablar de joder, fecha por fecha, todo lo del tema del asesino, pero sí que me gustaría hacer un mini debate de un poco de tú qué opinas de si este hombre es el estrangulador o no. Yo tengo mi teoría, ¿eh? Por eso te digo, yo tengo ganas de decir mi teoría. Bueno, no sé si tienes tú la tuya o, ¿sabes?
A ver, empieza. Es sencillo, yo creo que sí, pero como en tanto de estos casos, no sabremos nunca, porque no se ha podido demostrar, cuántos de los crímenes, es decir, por un lado, si los 13 son suyos, si hay más de 13, si fueron menos, si se atribuyó cosas que no eran, porque también decían que es como tantos otros de estos tipos, tienen una necesidad, se dice, ¿no? Tienen una necesidad de ser conocidos, porque por mucho que al principio intenten ocultar todo, llega un momento en el que quieren ser reconocidos por lo que hacen, quieren ser incluso famosos. Y también le pasó a este hombre, que por cierto es que se me va el nombre. Yo digo el estrangulador de Boston, pero...
Albert de Salvo.
Vale. Albert de Salvo. Claro, yo estoy con el estrangulador de Boston. Y bueno, claro, y lo del hombre verde que dices tú de las 30 violaciones, por ejemplo, yo es un dato que no conocía, la verdad. Así que, pues a saber, yo no creo... al menos también guiándonos por la película y por los documentales que he visto, yo creo que sí era él, pero que no todo lo que cuenta él o todo lo que por lo que se le culpó finalmente seguramente fuese él. Pero había algunos de esos crímenes que contó con pelos, con todo detalle, ¿no? Entonces sería raro que no tuviera algo que ver.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que mi teoría es de que sí que participó en varios de estos asesinatos, pero creo que se entrecruzaron. Además, es una cosa que yo creo que pasa bastante entre los serial killers, que al final acaban contactando, ¿no? Y tienen ciertos contactos. Eso no es algo muy loco, sino que prácticamente está documentado. Y bueno, en este caso hay un personaje que es George Nassar, que cumplió condena con él. Y toda la mandanga que hay en torno a esta relación es curiosa, ¿no? Yo creo que estos dos personajes tuvieron que hablar en la cárcel. Y bueno, si pudiésemos hacer una ficción de todo esto, estoy casi convencido de que dijeron: hostia, tú eres el que te han metido por ser el violador y también por el tema del estrangulador de Boston. Y, pues mira, yo te voy a decir la verdad. Pues yo, hay dos asesinatos de estos que los cometí yo. Algo tuvo que haber en todo esto. Y porque al parecer, cuando ya contactó con este hombre, luego ya hizo unas declaraciones el señor De Salvo, en el que sí que declaró que había cometido unos ciertos asesinatos, ¿no? Parece ser un poco como que, como este hombre tenía hijos, y con la motivación de que al parecer este George Nassar le comió la cabeza un poco de di que eres tú, que seguro que van a hacer un libro y una película sobre ti, y a raíz de esto, con los derechos de la película, pues van, tus hijos van a poder estar mejor. Bueno, un poco con todos estos motivos, yo creo que hubo un poco todo eso. Lo que no quita es que sí que fuese el culpable de varios de estos crímenes. Sobre todo es que este George Nassar, los psiquiatras que le trataron sí que dijeron que daba más el perfil de un serial killer este George Nassar, y que Albert De Salvo era otra cosa, ¿no? O sea, que yo, fíjate, Albert De Salvo le veo más como un violador impulsivo, que debido a ese impulso de no poder refrenarse, sí que debió asesinar a varias víctimas. Y luego, por otro lado, podía estar este personaje u otro más que también realizase varios crímenes. Por eso también haces un poco el cambio de edad, etcétera, 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 ¿no? La verdad es que es un tema muy curioso. Bueno, y es que fíjate, con David Berkowitz hay un documental cojonudo en Netflix que incluso hasta se asocia que podía ser hasta una secta satánica. O sea, que bueno, que hay con estos temas nunca se logra esclarecer al 100%. O fíjate el Henry Lee Lucas, todo lo que hablamos de él, ¿no? Que todo lo que hay detrás, y que puede que no sea ni el 40% verdad, ¿no? O incluso, bueno, hay cosas peores, o sea que...
También, que obviamente yo no soy criminólogo, pero también está que empezase por víctimas mayores de 60, 70 años, porque las vería más fáciles de engañar, claro, de engatusar, ¿no? Porque además es que lo hacía de una forma que hoy se ve tan ingenua, ¿no? Pero que todavía puede seguir pasando. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de Boston, de los años 60, y no había... Yo creo que, claro, la gente era muy inocente en ese sentido, ¿no? No creía que pudiera aparecer un asesino de esta forma. Entonces, él se hacía pasar por, un fontanero, un tío del mantenimiento, de lo que fuera de la organización, del bloque, de... Y él decía, simplemente llamaba al portero y decía, vengo a revisarle una avería de no sé qué. Y decía, pues a mí no me consta nada de esto. Sí, sí, sí. O sea, y al final, pues diciendo tres cosas, se fiaban y le dejaban subir. Entonces, claro, eran mujeres mayores que tampoco podían hacer mucho para defenderse. En cuanto se le daban la espalda, pues él cometía el crimen. Luego fue bajando ese rango de edad, si es cierto, y por eso también fue más difícil capturarle, porque no seguía un patrón establecido. Solamente tenía una cosa, decían, que podían asociar en los crímenes, que era un lazo con el que hacía un mismo nudo, que era el mismo nudo que además decían que él hacía a su hija, porque había nacido con una deformidad, ¿no? En la pierna.
Sí, sí.
Y él le hacía un lazo ahí, Vais a dormir o algo así contaba, y que esto mismo lo usaba para sus víctimas. Esto lo contaba en el juicio para que entendieran que no estaba bien de la cabeza.
Pues ya te voy a contar una cosa que te va a mejor dejar un poco acojonado. ¿Sabes que tuvimos una especie de estrangulador de Boston en España?
Sí.
Pues no. ¿Quién era?
En España puede haber de todo.
Pues hubo un serial killer que mató a 16 mujeres de entre 60 y 93 años que se llamaba le llamaron el Mataviejas, tío, por la zona norte en Santander. ¿sabes? Y de hecho acabó asesinado en la cárcel, como una, un poco como un ajusticiado, de la misma forma.
Mira, ¿sabes? Pues, a ver, si es que te puedes creer que lo tenía apuntado
para, no jodas.
para hablar de ello, hacer una comparación con ese caso, y se me llevó totalmente a la cabeza. Claro, si es que cuando veía la película del Estrangulador de Boston, me recordaba a una peli española, que Dios nos perdone, de 2016.
Joder, perdón, tío. ¿Sabes?
Sí, es esa.
Ah, sí, que Dios nos perdone, sí.
Que también trabaja el mismo actor este, ¿no? Antonio de la Torre, creo.
Antonio de la Torre, sí.
Que Dios nos perdone, de 2016.
Que estás del Rodrigo Sorogoyen este, ¿no? Sí, vale.
Es un thriller muy interesante que habla de eso, del caso de Madrid, además que aquí en Madrid, ¿eh? Verano de 2011, que en plena crisis económica, el movimiento 15M, tal, pues... hubo un tipo que se dedicó a... Además, fue con la visita del Papa.
Hostias. ¿Pero qué está inspirado? ¿En el asesino del Matavijas? O sea, ¿es una ficción la historia inspirada en el asesino real? Porque este Matavijas era en Santander y hacía casi lo mismo que el Estrangulador de Boston. De hecho, se metía a las casas diciendo que era el contador del gas o cosas así. Engañaba a las mujeres de esa forma.
Es que no sé si... está, yo digo que estará inspirado directamente en eso, porque es muy parecido. Es un asesino que va engañando a mujeres mayores y abusa de ellas, las mata. De hecho, incluso una de las muertes que hay en la película me recuerda mucho a una de las muertes de las que habló el propio asesino del Estrangulador de Boston, que es que empala básicamente a una de sus víctimas. No sé con qué era en el Estrangulador de Boston.
El Estrangulador de Boston creo que fue con una especie de escoba, con una fregona.
Claro, escoba, ¿no? Pues sí, pues sí. Muy parecido a lo que hay una escena en la peli. O sea, que sí, fue muy parecido el caso.
Joder, qué curioso, ¿eh? La verdad es que es el fenómeno este de los crímenes que copian, ¿no? El famoso copycat. Pues además esto es interesante, el debate, ¿no? Es decir, esto lo hizo por iniciativa propia, ¿no? Nuestro Mataviejas, más que nada porque es posterior y no del Estrangulador de Boston. O es incluso a lo mejor gente que tiene esa cierta orientación, ¿no?, hacia la oscuridad y había conocido un poco a este asesino y hay una cierta imitación, ¿no?, metodológica. Es interesante, la verdad que es un debate que a mí por lo menos me llama la atención y me llama mucho de que, joder, que es que se parecen mucho, o sea, los dos asesinos. De hecho, incluso hasta el número, ¿no?, de personas y también de cómo acaban, ¿no? ¿Sabes? A ver, yo lo que diría es un poco con el tema de la controversia, ya hay una prueba, hay dos pruebas irrefutables, ¿no?, que hay ahora mismo. La primera es que cuando este hombre acabó en la cárcel o en este hospital psiquiátrico, los crímenes cesaron. O sea que, joder, yo creo que eso... A ver, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que un asesino en serie también puede dejar de matar. No siempre son todos los asesinos como un poco a los Seven, ¿no?, de que tienen siempre que ser reconocidos. Algunos dejan de matar y no se les coge nunca. Pero está claro que cuando a este hombre le detienen ya desaparecen los crímenes. Y otra prueba que hay es esta, que no es muy actual, es de los 2000, en el que cogieron pruebas genéticas. Además, ¿cómo lo hicieron? Creo que fue con la sábana manchada de semen de una de las víctimas e hicieron una comparación genética con uno de los sobrinos o uno de los familiares de Salvo y que coincidía prácticamente pues más de un 80%. Esto hicieron para que el juez diese orden de levantar el cadáver de Salvo, hicieron unas nuevas pruebas y creo que coincidió como en un 99%. O sea que por lo menos una de las víctimas sí que la ejecutó este hombre. O sea que bueno, que yo creo que si no fue el asesino de todas, de varias seguro, ¿eh? Eso sí, ¿eh?
Pues sí, luego otro dato que quería comentar, bueno, no sé si quieres pasar a este dato ya o todavía quieres debatir un poco sobre...
Nah, sobre, hombre, si era un poco para...
Iba a pasar ya a una cosa que pasó cuando estaba en prisión, que se consiguió fugar.
Bueno, esto es maravilloso. Tío, cuéntalo, por favor. Sí.
Bueno, tampoco estoy aquí informadísimo para hacer una... Vamos, que no me sé de historia en plan cadena perpetua, la película de Fran Darabont, pero vamos, que por lo que tengo entendido, el tipo este consiguió escaparse de la cárcel para poco después no hacer mucho para que no le pillen y volver al tema este. Solamente se dice que lo que quería era llamar la atención para que le hicieran caso y le mandaran al psiquiátrico. O sea, bueno, que aparte de eso era experto en fugas. No sé si se escapó solo, eso sí. O se escapó con alguien más.
Se escapó con dos compañeros, que sabes que, pero sí que acojona mucho. Es que tomamos esto de los escapes.
Claro. Yo que para mí. Dijo, que la gente dijo, hostia, o sea, tú imagínate en el momento, ¿no? Se ha escapado el estrangulador de Boston, entonces todas las mujeres otra vez a casa.
Well, I'd rather not say at this time. There seems to be a little similarity.
Do the similarities appear to be striking? Are there more than just one?
Yes, yeah, there are several factors involved which appear to be similar in all of the cases.
This is the Cambridge police chief now. Chief, chief, could we talk with you for a moment? Chief? Chief? Chief, can you give us anything more on this?
What else is there? A 67-year-old nurse who's been sexually assaulted and strangled by a Boston maniac.
Oh,
that's round eight. This is the fifth victim. Two belong to Lawrence and Lynn. I stand corrected. This two-fifths Boston maniac.
Well, Sam Neely is another nurse. Do you figure it's someone who works in a hospital?
Oh, someone who worked in an old people's home. They're all old. Someone who worked in an orchestra. They all like music. Someone who worked in a laundry. They were all neat and clean.
How did he tie the knot? Same as the others?
That's corroborative evidence. We're holding it back.
How did he tie it?
Double half hitch.
Same as the others? Well, if there is more than one man operating, he sure as hell went to the same school.
Y a coger armas, porque no hemos hablado de ello, pero en aquellos años, ¿no?, entre el 62 y el 64, creo que fue,
sí,
muchas mujeres lo que hacían era ir a comprar armas, incluso empezaron a adoptar muchos perros, perros de los que se llamaba perros de defensa, perros vigilantes, para que las acompañaran por la calle, en casa, e incluso hacían grupos, ¿no? Para ir en grupo por la, juntarse muchas mujeres, ir en grupo y no dejar a ninguna sola. O sea, fijaros cómo estaba el tema, ¿no? De chungo con este hombre. Y claro, imagínate que estás tan tranquilo ya en casa, tan tranquila, que este hombre ya está en la cárcel y te dicen de la noche a la mañana que se ha escapado.
Yo como buen padre, me pasa a mí. Y ya tengo a mi hija que ha salido de casa y aparte que viene aquí, estoy con un bate de béisbol montando guardia todo el día.
Claro, eso es un poco como la noche de Halloween, ¿no? Como el
sí, caso
de
Michael
Myers. Hostia, que se ha escapado, ¿no? Michael Myers.
Claro. Eso de los escapes da mucho miedo. A mí el que siempre me acojonó muchísimo, y pobrecitas lo mal que lo pasaron, porque parece una película de un slasher, es cuando la fuga de Ted Bundy, tío. No sé si te acuerdas, cuando se fuga y se cuela en una hermandad universitaria que mató a dos o tres ahí, que dices, joder, hostia, qué mal rollo, ¿sabes? Pues qué miedo, tío. O sea, imagínate que eres una chica en una universidad y se cuela ese tío, ¿sabes?
Joder. Y seguro tenían esas cárceles también, ¿no?
Ya, tío, o sea, sí, es que te quedas alucinado, ¿no?
Como la bueno, que cara a cara esta que manda a Nicolas Cage, no era, desde luego.
Bueno, no.
Hay otra vuelta.
Sí, a María Tomás, es que yo creo que siempre hay como un aire con este personaje. De hecho, la película se retrata muy bien. O sea, de hecho, llega un momento en el que casi hasta empatizas con él. Hay una especie de sentimiento de, como juega mucho con el tema de la doble personalidad, juega mucho con el tema de la pena, ¿no? Que es un personaje que en cierta manera tampoco era un mal padre. O sea, era un tío bastante afable. Pues claro, en el hospital psiquiátrico tampoco era un personaje muy odiado y, bueno, pues le daban ciertas facilidades, ¿no? Claro, joder, lo que pasa es que tenían que tener en cuenta un poco los del hospital, que vale, que el tío sería afable, pero es que, coño, aunque fuese porque tuviese doble personalidad, pero hostia, en el momento en el que salta la personalidad esta psicópata, habría que tener un poco más de cuidado con él, ¿no?
¿Era parecido, no crees, a Ted Bundy en el sentido de que era un tipo que podía incluso llegar a ser carismático con esa ¿sí? personalidad de padre, de buen padre incluso, buen marido? Que te podía llegar, yo creo, hablando con él, si te pones a hablar con él en plan como hacen los de la serie que he citado, Mindhunter, en una entrevista,
sí,
yo creo que te puede llegar a convencer y todo por un momento de que es buena gente. Y que él en realidad tiene luego esas personalidades asesinas y viciosas y tal, pero bueno, pero mientras hablas con él con esa personalidad te puede llegar a hacer creer que sí, que es buena gente, pero que a veces se desata por ese motivo, ¿no? Y es también lo que le pasaba, ¿no? Que a mucha gente le hizo creer, como pasaba con Ted Bundy, que era un tío con carisma, atractivo. Se dice también que este hombre era bueno, y así también es como se le hace ver en la película, ¿no?
Sí, no sé si has visto las fotos reales, el tío es guapete, también.
Sí, eligiendo, por eso eligen un actor como Tony Curtis, ¿no? Para darle vida, para que te creas, ¿no? Que era un tío capaz de engatusar a jóvenes, aparte de, bueno, a mayores, a jóvenes, y porque también tenía luego esa parte, ¿no?, de como de fotógrafo que encandilaba a esas modelos para también hacerlas creer, ¿no?, que dorarla la píldora. Y bueno, pues tenía un poco ese rollo Ted Bundy. Claro que Ted Bundy, yo creo que era todavía más extremo.
Yo creo que Ted Bundy es de los más terribles. A ver, hay asesinos más brutales. A mí, por ejemplo, además, que como me leí hace poco el cómic de mi amigo Dahmer, me metí mucho con el tema de Jeffrey Dahmer. A mí me acojona mucho, ¿sabes? El personaje en sí. Me da mucha pena porque es un personaje que estudias un poco su infancia y es bastante jodida también, y su adolescencia. Pero, hostia, los crímenes que hizo, por ejemplo, Jeffrey Dahmer son acojonantes, ¿eh? O sea, y de hecho, con la tontería de internet, que claro, me puse a investigar y allá está, y tienes hasta imágenes de algunos crímenes que cometió y dices, joder, hostia. Pero a mí Ted Bundy siempre le he tenido como un punto muy brutal, o sea, fue un personaje terrible, ¿eh? O sea, terrible. De todos modos, esta época yo creo que fue horrible, o sea, porque estos finales de los 60, con este hombre, la familia Manson, Ted Bundy, el hijo de Sam, o sea, tú imagínate, entre esos 10, 20 años, hubo un pánico en las calles, total, o sea, es que no me extraña que luego surgiese, y no lo digo de broma, el cine de vigilantes y todo ese claro. tema, porque es que, hostias, fue una época jodida, o sea, para vivir en una ciudad o incluso en el medio oeste, que tenías Seth Green y gente así que también te podía matar en mitad de un páramo y comerte vivo, yo qué sé, ¿sabes? Que son cosas muy, muy, muy fuertes,
Sí, porque además luego estamos hablando de nombres conocidos, no quiere decir que sean los únicos. Claro. Son los que han salido más a la luz, los que se han hecho famosos, pero como Ted Bundy, como el que tratamos hoy, como tantos otros, tiene que haber iguales que ellos, similares o parecidos, tiene que haber un montón. Lo que pasa es que una vez dos, o algunos no les pillan, o no se hacen tan mediáticos, o lo que sea, pero no creo que sean casos únicos, ¿no? Tiene que haber más.
No, totalmente, totalmente, ¿no? A mí una anécdota de este tío que me llama mucho la atención, de hecho en la película se refleja en más de una ocasión, en dos veces, en la película, bueno, que es una escena que al parecer pasó en verdad, en el que este personaje, cometiendo uno de los crímenes, se miró en el espejo, esto es algo que él reconoció, y que por lo visto es cuando él se dio cuenta de que era un asesino, o sea, es como si entrase en una especie de trance o esa doble personalidad en la que le incitaba a matar. Y justo en un momento dado, al mirarse en el espejo, como reconoció el asesino que es y se fue corriendo, traumatizado con el tema. Y en la película aparece, la escena aparece dos veces. Primero, cuando está cometiendo uno de los crímenes, que creo que es el primer crimen en el que aparece lo que decías tú, ¿no? El efecto de una ventana, él entrando en la casa, y en la otra ventana la mujer planchando, que luego ya entra y la intenta matar, creo que es ahí. Y luego al final del todo, no sé si te acuerdas, cuando intenta pegar a su propia mujer, tío, que se le va la olla, vuelve otra vez a ser ese asesino, y se vuelve otra vez a ver reflejado en el espejo como sí. ese criminal, tío. Está guay, tío, esa escena, tío. Y también acojona que eso sea verdad. O sea, que imagínate de que tú seas una persona normal, que estés enferma, y que entres en ese tipo de estado alterado de conciencia, tío, que no lo puedas refrenar, ¿no? O sea, también sí, es un drama,
El momento este del espejo que dices, en la realidad, no sé si escuché en algún de estos reportajes, bueno, podcast que he escuchado, que fue con una de sus víctimas, no con su mujer, que mientras estaba abusando de ella, tenía un espejo de frente y al verse reflejado, fue cuando empezó como a una especie de, no sé, recapacitar, decir para sí mismo en qué se había convertido. Claro, todo esto lo que cuenta él luego en las entrevistas que le hicieron en prisión y demás, o en el propio juicio. Que fue ahí donde se dio cuenta de que no se controlaba y que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero no podía, pero esos impulsos sexuales, ¿no? Eso que tenía no le impedía echarse atrás, tenía que seguir. Y por lo que se dio cuenta de que tenía que entregarse y pedir ayuda para curarse. Bueno, esto es lo que cuenta.
A ver, tampoco la película es que seguramente no todos los hechos sean 100% reales. Es verdad que son muy parecidos y sobre todo si ves la primera hora de la peli, yo creo que es prácticamente todos los crímenes. O sea, es casi, va un poco como a piñón. y se ve un poco la metodología, incluso hasta la famosa escena de, que a mí me encanta, la escena de cuando traen al medium este. Eso pasó en verdad también. O sea, trajeron un medium para resolver el crimen del estrangulador de Boston.
Se hace mucho en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, es muy curioso, ¿eh? Además, una escena que impacta porque, bueno, aquí hubo algunos, ¿no? ¿No hubo uno para el tema de Rocío Bánikov o alguno de estos también? ¿No?
Sí, me suena, pero aquí yo creo que se da bastante menos. Somos menos crédulos con estas cosas. Aquí tenemos pues a la mujer esa mayor que sale, la Baker Jiménez, ¿no?
Sí.
Lo ahí moviendo en las casas y tal, pero yo aquí en España no veo, sinceramente, yo no veo a la policía ahí con un tipo de estos moviendo péndulos de por la... No lo veo, pero bueno, no sé.
Pues, estuvo metido, yo creo que estuvo metido en el caso Vallecas, estuvo metido, lo que pasa que, sí, bueno, sí, de una forma un poco turbia, el tío este, el Tristan Baker este, creo que estuvo metido por ahí.
Tristan Baker, ese es el que cazaban fantasmas, ¿no? Que tenía ahí que
sí. Fantasmas, el tío. Sí, algo así, pero bueno, yo creo que ya son cosas ya como un poco más locas, ¿no?
Personaje
bueno,
turbio. Y como tenemos que meter sí o sí a Eric Roberts en todos los programas, ¿qué tal un biopic de Tristan Baker con Eric Roberts?
Ahora pues yo creo que sería la... Bueno, yo pagaría ahora mismo por eso, ¿eh? O sea, uff. Hostia, el personaje turbio donde los haya, el Tristan Baker, ¿eh? O sea,
ahora cuando el programa da un vuelco.
La verdad es que...
Y la gente ya no puede quitarse esa imagen de la cabeza. Tristan Baker con Eric Roberts.
Hostia, qué grande, tío, qué grande. Pues eso hay que apuntarlo. Yo, si quieres, antiguamente en el programa hacíamos los Ultimate Mandanga, en el que hacíamos películas, nos inventábamos, sobre todo lo hacía con Pod, y si quieres te invito a que un día hagamos uno de esos y escribamos el guión y todo, y de qué va la peli y todo eso, ¿eh? Si quieres, ¿eh?
Pues muy perfecto, y además es que siempre lo decimos y nunca lo hacemos, tenemos que hacer el especial de Eric Roberts algún día, ¿no?
No, se va a hacer seguro. Pasa que es una putada, ¿eh? Porque hay muchas pelis ahí, ¿eh?
O sea, hay muchas, no sé. y cada mes que esperemos habrá más, porque hace 20 por mes,
¿eh? Es que de hecho yo creo que habría que hacer como parar, por ejemplo, lo de Blumhouse y hacer un monográfico de Eric Roberts a programa por mes o algo así. O sea, tendría que ser algo así, un poco en ese concepto, ¿no?
Podcast dedicado solamente a Eric Roberts.
Y estoy convencido que habría gente que lo escuchase, ¿eh? Ahí a tope, ¿eh? O sea, es maravilloso el mundo este de internet, claro. ¿Eh? Porque hay público para todo, tío, ¿eh? O sea, seguro, ¿eh? Estoy convencido, ¿eh?
Yo estoy por abrirme una página en Twitter de Eric Roberts, imagínate.
Hostia, qué grande. Bueno, algo más de la peli. Joder, la película, la verdad es que es la hostia. Me impacta mucho el tema de la presentación de Tony Curtis, además en el momento en el que se hace, ¿no? De porque... hay una escena anterior en la que aparece una víctima y dice un policía, están hablando y dice, esto ha tenido que ser alguien cercano que la conoce, ¿no? Y está diciendo el psicólogo criminalista, dice, no, dice, esta persona no le conocía, ha entrado como si fuese un engaño o algo, pero tenemos que buscar otro tipo de perfil o algo así. Y de repente hay como un plano en negro y se empieza a ver la televisión en esta casa, la típica casa americana. Impacta mucho porque, claro, primero vemos el asesinato de Kennedy, que es la hostia, ¿sabes? Porque, además, de hecho, uno de los crímenes se ejecutó en el día de la muerte de Kennedy. Eso fue verdad, en el caso real. Y justo, tío, ver ese plano donde vemos ya por primera vez a Tony Curtis, que está cambiado, tío. Está un poquito como más gordo, ¿verdad? Tiene un toque así un poco más diferente, con esa cara de más seria, mirando la tele, que no sabes tú si es él o no. O sea, todavía no te lo han dicho, pero... Yo creo que cuando la estás viendo la peli dices, este tío es el asesino, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que muy impactante es toda la parte ya del final de la película, que como decimos, bueno, será más o menos fiel, pero sobre todo con la interpretación de Tony Curtis, impacta.
Bueno, pues en general, a ver, nos hemos metido mucho con el tema del caso real, pero bueno, la verdad es que todos estos programas hemos ido un poquito siempre entre una cosa y otra. Yo la verdad es que como película me parece que es genial, o sea, creo que está muy bien Tony Curtis, Henry Fonda está de 10, o sea, es un tipo que yo creo que en todas las películas le da un empaque brutal. No sé si te hace gracia ver a Josh Kennedy aquí. No sé qué opinas tú de ver a este espectador.
Me hace más gracia ver a Murray Hamilton. Que cada vez que le veo, es que yo estoy viendo siempre al de Tiburón. Al alcalde.
También, es que es muy loco también, sí, ahora que lo piensas, ¿eh? Sí.
Coño, pues sí, es que está hasta Henry Fonda, ¿no? Aquí, pues que...
Sí, no, es un auténtico repartazo y, joder, es que se nota, tiene ahí un toque, le da como mucho pozo a la película, ¿no? La verdad es que es una cinta que yo creo que en verdad daría igual, ¿no? Que estuviese basado en hechos reales. Aunque claro, yo sobre todo este tema, a lo mejor años vista ahora para nosotros nos da un poco igual, pero es que imaginaos que después de los crímenes de Alcácer, a los 4 o 5 años te hacen una película con los mejores actores del país y te hacen una producción de este estilo, o sea, con mucho criterio, bien filmada, encima casi haciendo cine de arte y ensayo, llegando a los niveles más altos, con un caso que encima empató a toda una sociedad. O sea, imagínate, o sea, que aparte de ver cómo se están recreando los hechos uno tras otro, que tú has estado escuchando, viendo, leyendo en el periódico, viendo en la tele, y de repente ahora te los ponen, y encima para más inri, ves a Tony Curtis, ¿no? O sea, Tony Curtis, o sea, que es como Dios, o sea, es uno de esos actores pues más top del momento, representando uno de ellos, ¿no? O sea, es que no sé con quién se podría comparar, ¿no? O sea, es como si Antonio Anglés lo hiciese, pues no sé, un galán de la época, ¿no? Alguien así. Y, o sea, todo esto hay que intentar contextualizar y entender un poco de lo que es el fenómeno de esta película y yo creo que el golpe al cerebro que dio. Yo creo que, o sea, vamos, esta película creo que sobre todo es un antes y un después para muchos cineastas y sí que abre paso una forma del cine sobre asesinos en serie, ¿no? Y ese acercamiento a lo que luego sería ya el true crime, ese tipo de concepto. Y luego, aparte, a nivel artístico, yo te digo que hay muchísimos directores que han utilizado el recurso. Yo veo mucho a Brian De Palma, veo mucho aquí, y mucho director de estos de 10 años, que 10 o 15 años después tuvieron muy en cuenta este trabajo, ¿eh? O sea, así te lo digo. O sea, esta es una película que yo creo que está muy adelantada a su tiempo, ¿sabes?
Sí,
es una peli más casi avanzada. Porque es que incluso la primera parte, que dices, bueno, pues es más procedimental, parece casi la forma de narrar puede ser una TV movie, porque simplemente son hechos, hechos y hechos. Si te das cuenta, claro, pero es que es una especie de TV movie, pero con todos los recursos que hay de las cámaras, de planos súper extraños, de lo que te digo, de repente unas piernas de una mujer se mezclan con la cara de la vecina. Joder, que todo eso está súper bien montado, ¿sabes? Y ahí se ve que hay mucho, mucho trabajo. Entonces, claro, no es una película de crímenes per se, simplemente. O sea, joder, aquí hay mucho. Mira, hace poco, haciendo Metapodcast, estuve hablando de Sacrament, de la peli en la que está inspirada en los casos de Jim Jones, la de T. West, no sé si sí, la has visto.
Sí, 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 me gustó mucho.
Pues descubrí que había una TV movie sobre Jim Jones, tío. Además, bastante bastante cojonuda, ¿eh? O sea, con un reparto de puta madre. O sea, estaba, espérate, ¿cómo se llamaba la película? Que se llama La tragedia de Guyana, ¿no? Que también está inspirada en los hechos. Sobre Jim Jones, de hecho, con un reparto cojonudo. O sea, está Powers Wood, el de la Selva Esmeralda, es el que hace del propio Jim Jones. Sale Brad Dourif. Bueno, salen un montón de actores cojonudos. Y es una peli que me ha gustado mucho como TV movie, pero por ejemplo, claro, si la comparas con esta, que también es una cinta que va a recrear mucho los hechos, joder, es que esta película tiene mucho, tío. Tiene muy, muy, muy de director. O sea, simplemente era ese apunte.
Muy bien, bueno, y no hemos comentado cómo terminó este tipo en prisión. Terminó siendo asesinado, creo que fue en el 72, y no se conoce, ¿no? No, hasta la fecha no se sabe quién fue.
Es que con lo de la muerte pasa un poco igual. A ver, tiene pinta un poco, porque es verdad que la cárcel, los violadores y todo ese tipo de gente, pues no suele acabar muy bien. De hecho, el propio Mataviejas español acabó también asesinado. De hecho, incluso hasta se sabe quién le mató, me parece, en ese caso, ¿sabes? Eran dos presos de estos que estaban, iban a estar toda la vida allá en la cárcel y dijeron, bueno, pues ya que... Sí, vamos a darnos el gusto, ¿no? Y en este nunca se llegó a decir quién fue. De hecho, incluso también dijeron que era por un poco porque estaba traficando con anfetaminas y, de hecho, joder, es muy loco esto, ¿no? Pero había como un sindicato en la cárcel que no se podía vender a un precio más bajo, ¿no? O sea, tú imagínate, sabes que ya es la hostia, ¿no? Esto en la cárcel, ¿no? Y que le mataron por eso. Pero bueno, lo que tiene pinta, sobre todo, yo estoy casi convencido que esto es casi pues una justicia carcelaria, ¿no? Por los crímenes que había cometido, estoy casi convencido.
Vamos, que no duró mucho. Entró a prisión, se fugó, volvió y se lo cargaron. Tampoco.
Sí, no, hombre, es que ya sabes, ¿no? El que es un violador y todo esto, normalmente, pues no suele acabar muy bien. O sea, mira, murió en el 73, muy poquito después.
Fíjate,
¿no? O sea, que Nada.
Pues sí, porque hemos dicho que en el 68, ¿no?, que fue cuando se estrenó la película, estaba en el tema de los juicios, o sea que...
Como 42 años murió.
Entre unas cosas y otras duró 5 añitos o algo menos, en su periplo carcelario. Y eso que no terminó en... Bueno, es que creo que sí, que después del intento de fuga sí que le mandaron a la de máxima seguridad, ¿no? Y ahí fue donde encontró ya su destino.
Sí, sí, ahí ya le mandaron a una cárcel. Y en la cárcel es donde acabó mal, claro. Si a lo mejor, es que se sentenció el mismo, porque si, claro, si a lo mejor se hubiese quedado ahí, no le hubiesen matado, ¿sabes? Pues bueno, estás ahí con los locos y que tampoco tiene que ser muy agradable vivir toda tu vida en un hospital psiquiátrico, pero claro, en la cárcel estás con los presos comunes, ¿sabes? Yo creo que se sentenció prácticamente ahí, al hacer eso, ¿eh?
Estar ahí con el jefe indio, o...
O con Eric Roberts, como en la película de 100 pies humano 3.
Bueno, también puede ser que sea como eso, entonces se jodido. Ah, bueno, no, claro, eso sería en la prisión de Chunga.
La prisión Chunga estaba Team Six ahí, haciendo ahí experimentos.
¿Cómo se llama el actor de, joder, que murió, tío, el alemán? ¿Cómo se llamaba el actor?
No me acuerdo ya, tío. A ver. Que la vamos a liar otra vez aquí, buscando aquí.
Heller, Conner, punto, ya está. Bueno.
Pues yo ahora vamos a ir acabando, ¿no? Pues yo me lo he pasado muy bien, Carlos. Yo no sé tú, pero yo necesitaba esto. Necesitaba
vamos
un poco...
ahí ya un poco oxidados, tenemos que volver. Me refiero, bueno, oxidados porque cada uno seguimos haciendo nuestros programas y tal, pero me refiero en cuanto a estos Belgrados cinéfagos. Así que a ver si cogemos ya ritmo otra vez.
Lo haremos, tío. Pues nada, caballero, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo y nada, y que estoy ahí en tiempos de videoclub, que no lo he dicho, pero ya aprovecho para...
Claro.
El que lo escucha ahí en el sótano, que sepa que... Porque a lo mejor alguno del sótano que entra a la hora cinéfaga y dice, ¿y dónde está este hombre? No, es que ahora estamos ahí centrados con tiempos de videoclub, así que ya sabéis, a darle caña.
Uno de mis podcasts, favor, te lo digo, Frank. Coño, ya te lo digo ahora mismo porque yo te lo he dicho, Frank, en micro, que lo escucho mucho porque me gusta mucho la temática. Joder, me gusta mucho también la continuidad que tiene. Y aparte que luego entráis invitados muy chulos, tío. O sea, la verdad es que, joder, o sea, estás pillándote un elenco ahí, un elenco importante ahí de gente que apareció por ahí.
Sello de aprobación, señor Dark. El sótano recomienda.
Sí, sí, no, yo de verdad que soy muy fan y lo digo por quedar bien, ¿sabes? De verdad que me gusta. Y nada, pues la verdad es que es muy buena idea, tío. Es un programa que... Debo reconocer que yo tenía alguna idea, siempre se me va runtado de hacer algo relacionado con un videoclub y me moló. Bueno, de todas maneras es que también es normal, ¿no? Porque, joder, si al final...
El sótano ya en sí es como... No hace falta que lo pongas en el título del podcast. Ya en sí es eso también.
Ya huele mal y todo ahí. Aquí están los cadáveres aquí. Pues nada, caballero, seguimos hablando.
Venga, saludos.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto... No olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula.
Belgrado Cinéfago. El programa de Carlos Cubo y el señor Dan.
Es usted de mimos.
Te prometo que no duele.
Hey, pipe, 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 sings his song. So all of you chicks,